Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que de lunes a viernes a las 21 emite Radio Nacional y que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, empezando un nuevo programa que siempre hacemos con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por eso salen bien estos
programas. Así es, sí. Si fuese por nosotros, no.
No, así es.
Está claro.
Pero bueno, por suerte hay gente que sabe. Y después estamos nosotros.
Así es. Son los erizos de la radio.
Así es, exactamente. La universidad y el modelo de desarrollo. ¿Qué pasa con la universidad y el país? ¿En qué medida el diseño universitario contribuye al desarrollo del país? ¿En qué medida no contribuye? ¿En qué medida es racional y no lo es? En los últimos 30 años, en el país se han abierto 80 universidades, casi una cada 4 meses. En total hay actualmente 130 universidades. 2 millones de estudiantes son parte del sistema universitario y algunas investigaciones indican que hay una correlación entre cantidad de alumnos universitarios y niveles de desarrollo y tasas de crecimiento, pero nuestro país pone a prueba en general todas las estadísticas. Vamos a conversar un poco sobre este asunto con un amigo de la casa. Él es egresado de la Universidad de Itela como licenciado en Economía Empresarial y tiene un doctorado en Educación, es doctor en Educación por la Universidad Estatal de New York. Es Marcelo Rabossi y actualmente dirige la Escuela de Educación de Itela, si no me equivoco.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. En realidad la dirigí desde el 2000 hasta el 2004 y hoy me desempeño como investigador y dando clases. Así que la
muy
parte
bien. Es decir, que hoy sabes más que cuando la dirigías porque tenés más tiempo para investigar.
Y porque soy un poco más viejo también.
Eso además. Marcelo, ¿qué relación en términos generales hay entre universidad y desarrollo? Y luego vamos a meternos en los vericuetos argentinos.
Bueno, correcto. Hay una asociación muy fuerte entre universidad y desarrollo. Esto ha sido estudiado, distintos papers, distintas publicaciones que ahora nuevamente han tomado bastante vigor. Una de las últimas es que se publicó en 2019 de Valerio Van Rennen, que hizo un estudio durante 50 años siguiendo 80 países y vio que un aumento del 10% en la cantidad de universidades se correlacionaba positivamente con un aumento de casi medio punto del PBI per cápita.
Cada 10% de incremento de la cantidad de universidades implica un aumento de medio punto del PBI per cápita. 50 años, 80 países. El estudio es muy consistente.
El estudio es muy consistente, muy consistente. Por supuesto.
Ahora, una pregunta metodológica, pero porque me interesa aclararlo. ¿Cómo en un estudio así se desagregan todas las otras variables posibles que inciden en el crecimiento del PBI?
Bueno,
no, es muy complejo, ¿verdad?
Sí, es muy complejo. No quiero ponerme demasiado técnico, pero digamos, hay que controlar por efectos que no se produzcan endogeneidades, es decir, que realmente estemos hablando de que las causalidades son en esa dirección directa. Digamos, el estudio toma en cuenta todos esos fenómenos para evitar que sean otras variables las que impactan sobre el crecimiento. Pero, aún así, hay que este estudio que salió a la luz, como yo te digo, en enero, hay algunas cositas que podríamos comentar. Digamos, por ejemplo, no ha tomado en cuenta qué tipo de carreras tienen el mayor impacto sobre el crecimiento.
Claro.
Y ahí es donde hay algunos otros estudios anteriores que mostraron que hay algunas carreras en particular que tienen un impacto positivo. Y algunas que tienen un impacto neutro y
neutro,
hasta inclusive negativo.
¿Negativo?
Negativo. Hay un estudio interesante.
Por ejemplo, teología.
Por ejemplo.
Bueno, es una maldad. Es una maldad muy laica.
Bueno, no me
una maldad, maldad laica. Una maldad laica.
No voy a hacerme
una
cargo.
Una maldad atea, que no es lo mismo que laica.
Bueno, está bien, una maldad atea.
No voy a hacerme cargo de la maldad, pero puede llegar a ocurrir, no me extrañaría. Pero voy a ser más maldito todavía. Se ha encontrado una correlación negativa entre la cantidad de estudiantes o graduados en estudios legales o abogados y crecimiento económico.
Porque aumenta la conflictividad y eso tiene una externalidad negativa muy importante sobre la economía.
Tiene una externalidad negativa, pero puntualmente, Alejandro, si te pones a pensar, a ver, hay un trabajo interesante de Atkinson y Mayo, principio de los 2000, que mostró que el PBI de los Estados Unidos, o sea, ellos analizaron el crecimiento de los Estados Unidos desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta 2005, y mostraron que el 75% del crecimiento se debía a la incorporación de tecnología a los procesos productivos. Y la incorporación de tecnología a los procesos productivos está correlacionada directamente con la formación de un capital humano muy específico, puntualmente aquel que incorpora conocimientos y habilidades en las ciencias aplicadas, en las ciencias básicas y naturales, y mucho menos aquellas que se derivan de las sociales o las humanas. Entonces, digamos, hay una cierta lógica que determinado tipo de profesión no estimulan el crecimiento, ¿no?
Ok. Volviendo al estudio del 19, tenemos una evidencia bastante aceptable según la cual el crecimiento de las universidades mejora el PBI 10% 0,5. Si trasladáramos eso directamente al caso argentino, dijimos recién que se abrieron las 80 universidades y hay 130, es decir, que había 50 en 30 años. Esto significa un crecimiento de ciento y pico por ciento. Es decir, que deberíamos haber incrementado nuestro Producto Bruto solo por este hecho a razón de 5 puntos porcentuales por año y no parece haber ocurrido.
Lo que pasa es que vamos a explicar a la gente que estos modelos econométricos, o sea, donde se busca la asociación entre una variable, como sería el crecimiento económico, y un resto de variables que explicarían ese crecimiento, es un promedio. Digamos, hay países que están por arriba de ese promedio y hay países que están por debajo del promedio.
En el estudio que mencionaste, ¿Argentina está considerado? Bajo el promedio del estudio.
Argentina está considerada, es parte del estudio. Y, por supuesto, está por debajo del promedio. Yo no quiero asustarlos con cifras, pero son cifras que las tenemos en la piel del quehacer y de todos los días.
No, yo te voy a agradecer que des cifras porque me parece que es muy importante que hablemos con cifras. No que hablemos solo con cifras, pero que hablemos también con cifras.
Me gusta mucho el análisis cuantitativo, digamos, es básico para saber dónde estamos parados. Después las medidas que habrá que tomar o las correcciones se tienen que basar en algo fáctico, en algo comprobado. Nos vamos a comparar, por ejemplo, con lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años con Brasil y Chile. Chile, bien, por ser la vedette un poco del crecimiento de los últimos 30 años. Brasil, porque es la gran economía industrial. El crecimiento de las universidades y de la población universitaria de los últimos 30, 40 años, más o menos en Brasil y Chile y la Argentina, se dio unas tasas relativamente similares. Argentina siempre un poquito por arriba, porque Argentina siempre tuvo... Partía de una base un poco más alta. O sea que hay un número que es muy impresionante, Alejandro, que a mediados de los 50, la Argentina explicaba uno de cada tres estudiantes universitarios en América Latina.
Wow.
Lo que implica, digamos, esa expansión brutal que tuvo la clase media, que es la que termina accediendo a la universidad.
Uno de cada tres estudiantes universitarios latinoamericanos lo explicaba la Argentina.
Ahora, cuando vos analizás, hablamos de Brasil, cuando vos analizás el PBI per cápita de Brasil en 1950, era similar al... el PBI de... No per cápita, el PBI de Brasil y de la Argentina en 1950 era similar.
¿Y per cápita?
Per cápita era menor.
Claro.
Bastante menor, por la población brasileña bastante mayor que la Argentina. Hoy el PBI de Brasil casi triplica al de Argentina. O sea que creció casi tres veces más relativamente a la Argentina.
Ajustado por la población, ese coeficiente, ¿cómo da?
No, en... Ajustado por la población, más o menos relativamente se mantiene.
Ok.
Relativamente okay. se mantiene.
Es
no,
decir,
digamos, es, las diferencias no son significativas, podría decirte.
Es decir, que es realmente un incremento de tres veces respecto al PBI argentino.
Es un incremento real. No es que la población argentina quedó estancada, okay. no creció
claro,
y que Brasil
claro.
tuvo una expansión
está claro,
grande.
Está claro.
En el caso de Chile, que fue un poco la vedette desde los 80 en cuanto a crecimiento, la Argentina en esos 30 años aumentó. Y ahora sí voy a tomarlo en términos de PBI per cápita, aumentó un 20% el PBI per cápita. El caso de Chile lo duplicó.
Wow.
Wow. Digamos, esas son diferencias muy significativas y estamos hablando que en los tres casos, Argentina, Brasil y Chile, la cantidad de alumnos, la
creció,
cantidad de universidades creció a una tasa similar.
Es decir, que analizando esos tres casos, podríamos decir que no hay ninguna correlación entre la creación de universidades y el crecimiento del producto.
En este caso, en estos casos, no. Si comenzamos a desagregar las variables, que este estudio de Valerio y Van Rennen, que salió publicado ahora en 2019, no lo tiene, pero... Eso no, digamos, no es una debilidad del estudio, es porque los estudios en general, cuando vos armas una ecuación, una fórmula matemática, si pones todas las variables posibles, terminás más o menos en el hospital después.
Está claro.
Entonces tenés que llegar a algún tipo de desagregación y a partir de ahí comenzarán otros estudios a analizar, a ver qué es lo que explica la diferenciación entre países. Lo que se muestra, por ejemplo, es que, como te decía al principio, y hay estudios que lo tienen, es que, por ejemplo, hay un trabajo que se presentó hace poquito en Australia que mostraba, por ejemplo, que un 1% de transferencia de la fuerza de trabajo hacia labores donde las competencias requeridas se relacionaban con lo que se denomina STEM. STEM son las, es el acrónimo o son las siglas de
científico,
ciencia,
técnico, educativo,
técnico, ingeniería.
Ingeniería y medicina.
Y matemáticas.
Ah, porque en edición STEM es científico, técnico, educativo y médico.
Ah, bueno, utilizan el mismo acrónimo.
Sí, el mismo acrónimo.
En este caso sería ciencia, tecnología, ingeniería. Y matemáticas.
Matemática. Okay.
En Argentina se usa el término ciencia, tecnología, CTIM.
Okay.
Pero es más fácil pronunciarlo.
Sí, el STEM.
El STEM. Si vos trasladás el 1%, eso es lo que se ve en Australia, si vos trasladás el 1% de tu fuerza de trabajo hacia trabajos donde es necesario competencias STEM, observás un crecimiento del 4% del PBI. O sea, podrías producir 4% más si trasladas el 1% de la fuerza de trabajo hacia
actividades
esas actividades donde son necesarias. Habilidades tecnológicas, manejo de sistemas, computación,
okay.
matemáticas.
Una pregunta, ¿cuánto te cuesta formar ese 1% para que tenga habilidades STEM? Quiero decir, porque eventualmente te cuesta el 10% del producto formar el 1% de tu población para habilidades STEM.
Bueno, es cierto. Yo no tengo los números exactos cuánto puede costarte formar un físico, un ingeniero,
quiero decir, seguramente, vis-a-vis
un abogado.
Seguramente en el largo plazo rinde, pero la inversión inicial para tener ese 1% es muy alto porque implica inversiones muy fuertes, no solo en el sistema universitario, sino en la educación preescolar para llegar a tener un físico.
Ahí vos pones un punto muy importante, que es la baja formación en conocimiento de las materias exactas y naturales en
todo
secundaria En primaria.
En primaria, claro. No, y el tardío ingreso en la educación que dificulta la adquisición de competencias matemáticas en la primaria. Quiero decir, empezar en sala de quinto o empezar en sala de cuatro y adquirir la lectura tempranamente y adquirir algunas habilidades de aprendizaje tempranamente, allana el camino para...
Las deficiencias en la formación de las ciencias matemáticas, de las ciencias exactas, no solamente, y perdón, que me perdonen los docentes, no solamente se traslucen en los alumnos que después tienden a huirle a las carreras universitarias que tienen requerimientos y demandas de formación en exactas, sino que los docentes tienen grandes deficiencias en la formación matemática y por lo tanto hay un axioma. Vos no vas a enseñar aquello que no conocés.
Claro.
Y en general lo que se ha observado, y no solamente para el caso argentino, en Latinoamérica en general, es que los docentes en la primaria, viste que los docentes en la primaria en general no están especializados en un tema, sino que engloban el conocimiento general. Lo que se observa es que el docente tiene tendencia y propensión a cargar la currícula con conocimientos en las ciencias humanas y sociales y deja los conocimientos en matemática medio en un cajón escondido.
Ahora, entonces la correlación que establecerías es que las universidades crecen igual que en Brasil y en Chile y sin embargo el crecimiento económico en Argentina no se ve impactado por ese crecimiento de las universidades. Sin embargo, vos estás planteando que sí se ve impactado por otra cosa, que es por el tipo de universidad o por el tipo de carrera a la que se está privilegiando. Después podemos... La pregunta sería por qué, y en todo caso después yo discutiría si la variable principal es el crecimiento económico.
Es excelente punto, Mariano, porque vamos a comenzar desde el principio. Es imposible lograr un modelo de desarrollo si no tenés un modelo de desarrollo.
Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ese es el principio.
Ese es el principio. Es el Entonces, principio. La Argentina, si nos trasladamos históricamente, podemos pensar que el Plan Pinedo en 1940 tuvo un cierto objetivo. Frustrado, no frustrado. La llegada de Perón al poder, los dos planes quinquenales, el modelo de sustitución de importaciones, la creación de la Universidad Obrera.
Sí, que hoy es la UTN.
Que hoy es la UTN. Uh-huh. Digamos, había una cierta idea fallida, no fallida, concretada,
bueno,
no concretada.
Sí, ni fallida ni concretada. Concretada a medias, concretada con las dificultades de toda idea sobre lo social y lo político. Quiero decir, es evidente que Argentina tuvo dos modelos relativamente exitosos, que fue el agroexportador y el sustitutivo de importaciones. Cada uno produjo cosas buenas hasta cierto punto y luego se agotó. Desde fin de los 70, o desde fin de los 60, principios de los 70, no hay un modelo de desarrollo en Argentina.
En eso coincidimos, Alejandro, totalmente. Después, déjame destacarlo a Frondizi, también el modelo desarrollista, el modelo en el cual hay una... Bueno, en esa época Estados Unidos había comenzado un poco su expansión en América Latina y comenzaban a abrirse y a traerse capitales. Después no hay que olvidarse que la Universidad Argentina, desde el 55 hasta el 66, vamos a hacer un comentario del 66 porque me parece que es un punto de inflexión importante, del 55 al 66 vive una etapa de gloria. Por ejemplo, en esa época comienza a pensarse en la contratación de docentes de dedicación exclusiva. Comienza a pensarse el desarrollo del concepto de departamentos en lugar de facultades. El departamento en general está asociado con las ciencias exactas y naturales, es un tipo de organización mucho más dinámica que la cátedra tiende a ser un poco más rígida, claro. Donde se perpetúan ciertos profesores que tienen más poder político, etcétera. Pero el golpe de gracia, desde mi punto de vista, viene con la noche, la noche de los bastones largos, y de ahí, más allá de que hubo un gran esfuerzo a partir del 83, con la llegada de Alfonsín, hay un golpe de gracia con los investigadores, con los científicos que, paradójicamente, sacados a golpes de la universidad por tener ideas revolucionarias, marxistas, terminaron en los centros más conservadores, como en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero es la historia de siempre.
Es, ¿no?, la historia de siempre. Estamos conversando con Marcelo Rabossi, él es doctor en educación por la Universidad Estatal de Nueva York, profesor e investigador en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires. Vamos a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Marcelo Rabossi, él es doctor en educación por la Universidad Estatal de Nueva York, profesor e investigador en la Universidad de Itela, especialista en educación, y nos daba algunas cifras que son pavorosas, comentábamos en la pausa. Yo decía, yo soy muy poco partidario de introducir el concepto de decadencia para explicar los procesos históricos, pero cuando uno se entera que Argentina tenía uno de cada tres estudiantes universitarios en Latinoamérica, uno de cada tres estudiantes universitarios de Latinoamérica era argentino en los años 50, lo cual suponía una ventaja competitiva muy, muy fuerte, que se desaprovechó cuando escuchamos a Marcelo decir que para un periodo equivalente el impacto de la educación en el PBI chileno significó en Argentina un 20% y en Chile
el doble, no el
40, sino lo duplicó, es decir, el 100%, nos damos cuenta de que las cosas no estamos yendo bien. Ahora, Marcelo nos decía, un traslado del 1% de la población ocupada a los sectores STEM incrementa 1% el Producto Bruto. 4% del producto, un traslado de 1% de la población incrementa un 4% del Producto Bruto, lo cual es una barbaridad. Y mencionaba otro estudio según el cual un incremento del 10% en la cantidad de universidades incrementa medio punto el Producto Bruto. Nada de todo eso ocurre en Argentina y lo que ocurre no verifica los datos internacionales. Quiero decir, no estamos trasladando población a los sectores científico, técnico, de ingeniería y de matemáticas, y la creación de universidades no está impactando en el producto.
Tiene que ver, el perfil de graduado que tenemos, por un lado, pero que ese perfil de graduado debería estar asociado a un modelo productivo. Es decir, si no, estaríamos poniendo el carro por delante del caballo, digamos. Correcto. Decidir un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo y formar los recursos humanos, el capital humano, de acuerdo a esas necesidades. Así se desarrollaron los modelos del sudeste asiático, que son el boom, digamos, desde la década del 60 hasta hoy, son los países que más han crecido. El caso de China de los últimos años, de los últimos 20 años, también da cuenta de eso. Hay algunos números que son bastante impresionantes. Por ejemplo, la formación de ingenieros. Corea forma 28 ingenieros cada 10.000 habitantes. Japón, 13 ingenieros cada 10.000 habitantes. Son los países que más han crecido de manera sostenida en los últimos, desde la década del 60, podría decir. Estados Unidos tiene un cierto problema y que ellos lo vienen mirando con necesidad de incrementar la cantidad de gente que se forma, no solamente en ingeniería, sino en las ciencias exactas y naturales. De hecho,
pero ellos importan.
Exactamente.
Ellos importan mucho.
Vos sabés, Alejandro, que en el caso de Estados Unidos habría muchas carreras en ciencias que cerrarían si no fuese por la importación de alumnos.
Así es.
En el caso de Argentina, estamos formando dos ingenieros cada 10.000 habitantes. O sea, estábamos hablando 28 en Corea, 13 en Japón, 8 en los Estados Unidos, que están preocupados por ese número. Nosotros estamos formando 2. Ahora, ¿dónde podríamos desarrollarnos? Tenemos reservas de litio, la tercera reserva de litio en el Valle de Catamarca. estamos formando 21 ingenieros en materiales por año. 21, no es nada. Vaca muerta, reservas de petróleo y gas no tradicional. Estamos formando 39 ingenieros en petróleo únicamente por año. Alimentos. Producimos alimentos para 440 millones, o sea, por 10 veces nuestra población, formamos 120 ingenieros en alimentos. Pero déjame hacer la comparación. Formamos por año casi la misma cantidad de psicólogos que ingenieros. Formamos por día 51 abogados. Mientras tanto, para producir un físico en la Argentina se necesitan 5 días.
21 abogados, 51 abogados por día.
51 abogados por día. Son casi 18.000 por año.
¿Cómo son esos números con respecto al pasado? Es decir, en los años 50 o 60, ¿qué pasaba?
Es buena pregunta, porque habría que ver la evolución. ¿Qué ha pasado?
Claro.
Yo tengo en mente los números de 1980. ¿Cómo era la distribución de alumnos de acuerdo a las distintas carreras? Uh-huh. ¿Cuántos estaban? ¿Qué porcentaje explicaban los alumnos en las ciencias exactas, naturales? Ciencias exactas y naturales lo explicamos. Serían matemática, física, química, uh-huh, básicamente. Y las aplicadas serían ingenierías, uh-huh, sistemas, computación, etc.
Sí, bueno, biología hay que
biología, por supuesto, quedan varias.
Sí.
Pero así englobadas. La Argentina en los 80, el 40% de los alumnos estaba inscripto en ese tipo de carreras. Las que eran,
El
40%. Que eran números relativamente similares a lo que tienen los países más desarrollados. En el caso, o que más han crecido. Que más han crecido. Sobre todo el tema de los países asiáticos. China tiene alrededor del 50% hoy de su población siguiendo carreras STEM. Actualmente, ese 40% bajó al 25%. Entre el 20 y el 25. O sea, de tener 4 de cada 10 estudiantes dentro de las ciencias aplicadas y naturales, hoy tenemos 1 de cada 5.
Pero eso es producto de que el incremento de la matrícula se orientó a carreras no STEM. El número neto debe ser más o menos estable.
El número es estable. Crece, digamos, per cápita, va creciendo muy poquito, pero crece a tasas mucho más lentas que lo que crecen, sobre todo, sociales y humanidades.
Ahora, yo hago una pregunta, sí, sin ánimo de establecer una discusión profunda, pero los modelos asiáticos, por ejemplo, no solamente provocaron crecimiento por el desarrollo de las universidades. Singapur es un estado cuasi autoritario en el cual la explotación laboral es terrible. El crecimiento coreano se hace en base a la explotación de trabajadores y además de una direccionalidad educativa. Es decir, porque hay además elementos religiosos que hacen que los trabajadores no se sindicalicen, por ejemplo. China es un estado autoritario básicamente bajo un régimen político dictatorial. Y en otros casos, que son más exitosos, efectivamente, el caso chileno, también hubo un disciplinamiento previo por parte de una dictadura militar y un cierto tipo de pensamiento sobre la educación superior y además un tipo de Estado, un modelo de Estado mucho más dividido que el Estado argentino. El Estado argentino es un Estado corporativo, claramente, yo no tengo ninguna duda de eso, pero sostiene aspectos de un Estado del bienestar. El Estado chileno está muy claro quién va a la universidad, quién no va a la universidad también, ¿eh?
Bueno, Mariano, ese es un buen punto, pero ahora ya lo estamos cruzando con cuestiones que tienen que ver con la política, cuestiones que tienen que ver con la democracia.
No, yo no dudo que lo que vos estás planteando es un problemón, es un problemón.
Las libertades, creo que habíamos charlado alguna vez el tema entre la decisión individual de la persona de seguir qué tipo de carrera o las necesidades sociales colectivas.
Me permito recordar que en aquella discusión Mariano estaba del lado
de la decisión individual.
De la democracia.
De la democracia.
El gran desafío es ¿cómo aumentar la cantidad de alumnos que siguen carreras que en general aportan más al crecimiento y desarrollo económico que las que tienden a estancarlo o inclusive hasta cierto grado de crecimiento, como habíamos hablado al principio? Ahora,
claro, yo entiendo que la comparación con el sudeste asiático es muy ilustrativa y también entiendo que tiene las vulnerabilidades que plantea Mariano. Me parece que podemos ser racionales y decir que evidentemente la dedicación a este tipo de carreras contribuye al desarrollo económico y no necesariamente totalmente, se tiene que hacer bajo los regímenes surcoreano, chino, etc.
Déjame plantear algún tipo de política o solución, o por lo menos algo que podamos pensar como cómo podríamos aumentar la necesidad o el gusto por seguir este tipo de carrera. Alejandro, vos planteabas al principio que había una deficiencia cierta en la formación de las ciencias exactas y naturales ya desde la primaria, ya desde la secundaria. Ese es un problema a resolver. Evidentemente vas a tener una menor demanda en aquellas carreras donde se requieren más habilidades o aptitudes cuantitativas. Muchos de los alumnos preguntan, ¿dónde se ve menos matemática? Esa es la carrera que yo voy a elegir.
Así es.
Entonces, si vos lográs hacer de la educación en ciencias exactas, en ciencias cuantitativas, más atractiva, ahí ya estás solucionando parte del problema. Un punto muy importante que hoy se está mirando en los países más desarrollados en cuanto a incrementar la cantidad de alumnos que van a las carreras STEM es la incorporación de la mujer en las carreras STEM.
Claro, porque está muy subrepresentada la mujer en las carreras STEM. Yo leí este fin de semana justamente algunas estadísticas, son pavorosas, pero además está subrepresentada porque hay un desincentivo explícito a las jóvenes a meterse en el mundo STEM. La mujer no está para las matemáticas, pero eso ocurre por las maestras en la escuela.
¿Es una cuestión cultural? ¿Es alguien que ha, digamos, no hay nada biológico, no hay nada probado que la mujer, por ser mujer, tiene menos habilidades obviamente cuantitativas? Es algo de la cultura, es así algo es que se introduce y que no tiene nada que ver con una cuestión de la biología que distribuyó las habilidades cuantitativas hacia un lado o hacia el otro. Déjame darte algunos números. Me voy a meter con la psicología. No, 80% de las estudiantes de psicología son mujeres. 80% de las estudiantes de magisterio o de educación son mujeres. Cuando vos vas a ingeniería, tenés el 80% que son varones. Ahora, en algunas carreras exactas se da una cierta paridad, una cierta particularidad.
En biología, por ejemplo.
Ahora, te vas a física, por ejemplo, y ahí tenés una sobrerepresentación de los alumnos, de los varones. Entonces, digamos, ahí hay también mucho trabajo que hacer para quitar esa especie de rótulo que hay, digamos, feminizar ciertas carreras que hoy se las tiene como masculinas,
claro,
que no tienen ningún tipo de lógica.
Ahí sí tenés un costo muy bajo para potenciar estudiantes para esas carreras. Quiero decir, no tenés que reformar el sistema educativo, tenés que cambiar el discurso de los maestros y de los padres, nada más. Porque por cada chico que estudia física, puede haber una chica que estudie física que no lo está haciendo en las mismas condiciones en las que el sistema educativo está hoy.
Sobre todo, Mariano y Alejandro, porque el gran crecimiento de los estudiantes en la universidad está explicado por el crecimiento de las mujeres.
Claro,
a ver,
claro.
Hoy la mujer está sobrerepresentada, si esa es la palabra, en relación al varón. Tenés el 60%, o sea, 6 de cada 10 estudiantes son mujeres. Entonces, digamos, el hecho de poder incentivar, estimular crear la preferencia o el gusto por ciertas carreras que están más ligadas al desarrollo en las mujeres, yo creo que es un principio de solución. Y alguna otra cosita que ahora te voy a contar.
¿Qué ocurre en otros países con las mujeres en el sistema STEM?
Es también un problema. Pero se están tomando medidas. Tengo una colega coreana con la cual hablamos este tema y me comentaba así que la política en Corea es ahora tratar de incrementar y estimular el ingreso de la mujer a las carreras de ingeniería, por ejemplo.
Claro.
Hay un modelo muy interesante. Es muy pequeñito. No sé si tengo tiempo para...
¿Tenemos unos segundos antes de ir al corte o vamos al corte y después lo...?
Como vos me digas.
Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con Marcelo Rabossi. Él es doctor en educación y tratando de entender qué hacer con el mundo de la educación universitaria en Argentina. Escuchamos un poco de música y regresamos. Marcus Miller con Sila Su y ¿Qué será, será? En una versión notable, ¿eh?
Así es, así es. Acá nos damos muchos lujos, Katz.
Acá nos damos muchos
lujos. Perdón, me encanta. Marcus Miller, ¿qué es? El que fue bajista de Miles Davis.
Sí, señor. Eso me está diciendo Vicky, que es quien...
Que es la que sabe.
Quien selecciona esta música, me hace desde la cabina un gesto de sí. El álbum es Late Black.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Está bien. Elige en función del gusto de los invitados.
Total, ella ya lo sabe antes.
Eso, lo prevé. Es tener una producción como... Eso está en producción.
Eso.
Nosotros seguimos con nuestro invitado de jazz, quiero decir, de
educación.
De educación. Marcelo Rabosi. Marcelo, decías.
Sí, decía, primero quería, hablábamos a ver cómo esto se resolvía un poco en el mundo, si los países que más se han desarrollado lo han hecho sobre la base de la incorporación también de la mujer a las carreras que más aportan al crecimiento económico. Hay un modelo que es muy chiquitito, es medio experimental en los Estados Unidos, que la universidad puntual se llama Olin College. Olin College. Fue creada a fines de los 90 y ellos lo que han hecho es una carrera relativamente más corta, muy orientada al trabajo en equipos, en aprendizaje por proyectos, una vinculación muy fuerte con el mercado de trabajo, de tal manera que el último año son los grupos de estudiantes que van a las empresas y aplican los conocimientos de acuerdo a las necesidades del mercado real. Y una particularidad es que Olin tiene el 48% de sus estudiantes son mujeres. O sea que también han pensado en la necesidad de estimular, de aumentar la cantidad de mujeres en ese tipo de instituciones. En el caso de Chile y en el caso de Brasil, sé que hay universidades que están mirando ese tipo de modelo.
Yo, Marcelo, te hago una pregunta vinculada a esto, que no es en detrimento de la idea de formación de profesionales que puedan encontrar una salida laboral y que aporten al crecimiento económico, porque el crecimiento al final es el motor del desarrollo, la distribución es posterior al crecimiento. O por lo menos así lo entiendo yo, sin crecimiento no es posible resolver el conflicto distributivo. Ahora, a mí cuando vos planteás que hay algunas carreras que tienen, digamos, tiran para atrás el desarrollo o podrían tirarlo para atrás o lo estancan, yo pienso en una gran cantidad de intelectuales históricos. Digo, con ese criterio Kant no hubiera existido, con ese criterio no tendríamos ni a Miles Davis ni a Mozart, y es probable, bueno, algunos no fueron a la universidad, pero es probable que muchos académicos de profesiones que no aportan en ese sentido al desarrollo económico, bueno, puedan pensar, ¿por qué habría que aportar primariamente al desarrollo económico o mi tarea? Y me parece que habría que tener algún tipo de reflexión para eso.
No, no, absolutamente. No,
porque en el caso de los psicólogos yo estoy más de acuerdo con vos.
No, pero yo a ver, diría, me parece que es igual que en el caso de Corea o China, hay que buscar la mesura, ese principio sí. Griego tan valioso y tan olvidado, ¿no? Quiero decir, yo no creo que nadie esté pensando en suprimir la carrera de filosofía,
no,
pero cuando dice se gradúan 51 pero abogados por día en la Argentina.
Yo estoy de acuerdo, y la cantidad de psicólogos, es una barbaridad.
Yo creo, y de eso no tengo ninguna duda, yo creo que si no hubiera estudiantes de filosofía, tendríamos que hacer un esfuerzo para que los haya. Y si no hubiera estudiantes de psicología, tendríamos que hacer un esfuerzo para que los haya. El problema son los desequilibrios en una sociedad que está saturada incluso de médicos.
No, por supuesto. Aparte hablábamos, Mariano, ¿te acordás? En los 80 estábamos formando 40%.
Claro, había una proporción mejor.
Había una proporción mejor, digamos. Si vos me preguntás cuál es el óptimo, bueno, yo no lo sé cuál es el óptimo, pero estoy seguro que nunca los óptimos son 100% de algo.
Claro.
Si tenés 100% de filósofos o 100% de ingenieros, estás en problemas. Uh-huh. Respecto de otras formas de estimular el crecimiento en estas carreras que están asociadas y más correlacionadas positivamente con el desarrollo, tiene mucho que ver cómo están estructuradas, cómo están armadas algunas carreras. Las ingenierías, por ejemplo. Las ingenierías en la Argentina son muy largas en cuanto a tiempo. Tienen un gran contenido de propuesta teórica que luego, muy difícilmente, el alumno o el ya graduado lo traslada o lo vuelca al mercado de trabajo. Vos, Mariano.
Bueno, yo tengo dos ejemplos cercanos. Una persona que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, acá todos defendemos la universidad pública, que quede claro, pero una persona que además tenía el mantra de que tenía que estudiar en la universidad pública, me decía, pero al final estudio ingeniería civil y veo teoría. Y me dice, y terminó teniendo que ir a trabajar por poca plata y haciendo un esfuerzo muy grande para pagar una universidad privada porque tenía conocimiento aplicado. Y tengo otro caso de uno que llega al cuarto año y ya lo llaman de una empresa muy importante. Y como el incentivo que le propone la universidad, el incentivo económico, es menor a lo que ya puede obtener en un cuarto año, pensando que son casi 8 lo que iba a tener que estudiar, lo que decide es abandonar la carrera y empieza a tener un trabajo muy desarrollado que empieza a capitalizar económicamente de una manera muy rápida.
Eso es absolutamente cierto. Por eso le diría a los funcionarios que tomen, los que no lo conocen, los que hacen política educativa superior, sé que algunos lo saben, pero que tomen nota de el All-in College, O-L-I-N College, y que miren más o menos la currícula a ver si les resulta más o menos atractiva y comencemos a pensar una reforma en las ingenierías, que sí está comenzando la reforma, no digo que no se haga, pero en la Argentina todo tiene una inercia tan grande, como un peso, un lastre tan grande, que todos los cambios son de alguna manera postergados, esperemos.
Sí, todos los actores, pasa. Todos los actores son muy antirreformistas, todos son muy conservadores, todos se ocupan de preservar el statu quo y no hay, el año pasado, y lo hemos hablado, Marcelo, se celebró el centenario de la reforma universitaria y lo que se celebró es que todo fuera igual a como fue hace 100 años. Y uno dice, muchachos, celebren el centenario de la reforma planteando una reforma para los tiempos de hoy, no afirmando lo que se hizo hace un siglo.
Eso me causa, mucha gracia en el sentido de, porque aparte es meter el dedo en la llaga cuando uno habla sobre la reforma y cuando algunas elementos de la reforma, no sé si han provocado la mejor universidad en cuanto a la dinámica en la toma de decisiones. Habría que verlo, por ejemplo, el gobierno colegiado. Es un tema que no nos vamos a meter hoy, pero es como para verlo. Pero sí, es cierto, aplaudimos el pasado, festejamos el pasado, claro. Festejamos los premios Nobel que fueron, festejamos la reforma de hace 100 años,
lloramos.
Esto es más para historiadores que para hacedores de política.
Y lloramos por la pérdida de la universidad de los 50 y 60, y no nos preguntamos cómo hacemos para producir hoy una universidad que esté a la altura de las necesidades de la sociedad contemporánea.
Yo creo, y como para que quede bien en claro, la universidad tiene que estar, o en parte, y en parte importante, atada y relacionada al modelo de desarrollo. Digamos, no podemos desvincular a la universidad del modelo productivo. Eso es una condición, desde mi punto de vista, sine qua non. Aquellas especies de histerias o de persecuciones que se tienen que, si la universidad se asocia al capital productivo, si se asocia al modelo de desarrollo o de industrial, entonces está perdiendo autonomía. Me parece que eso debería cambiar.
Yo diría que si no está, que si está solo pensando en eso se equivoca y que si no está pensando en eso es una estupidez, o sea.
Son siempre los equilibrios de los que hablamos, claro. Digamos, no es sí. Ni blanco ni negro. Y la otra lección que recién lo acabamos de decir es acortar la extensión de algunas carreras, digamos. Entonces,
claro que en sí, cuando ves la currícula, la carrera de ingeniería tiene 5 años, pero ninguno que se suma a la carrera piensa que tiene 5 años, piensa que tiene 10.
Estaba mirando y estaba hablando con una colega justamente el otro día sobre cuál es el promedio de duración real de la carrera de ingeniería, son 8 años.
Claro.
8 años.
Claro, es un disparate.
Y teniendo en cuenta que eso también se vuelve un poco excluyente, hay que 8 años y con un estudio intensivo, es decir, que tiene que haber una suerte de banca económica para poder estar permanentemente estudiando, no es
claro,
fácil.
Eso también explica la pregnancia de carreras humanísticas que la gente hace o en menos tiempo o en el mismo tiempo que la ingeniería, pero trabajando y dedicando mucho menos esfuerzo al desarrollo de la carrera.
Bueno, con promoción directa en muchos casos.
Entonces, quiero decir, estamos poniendo los incentivos en los lugares incorrectos.
A mí me parece que la Argentina y sobre todo la creación de universidades, y volviendo un poco al tema central, estamos, sobre todo, las últimas universidades que se han creado han apuntado a carreras que el país no necesita. Que el país, si tiene una frontera, una visión, un panorama hacia el crecimiento y desarrollo, poco va a impactar sobre el mismo. Pero nuevamente, comencemos con el principio. ¿Qué modelo de desarrollo, qué modelo de crecimiento estamos pensando? Porque como vos dijiste, Alejandro, Mariano, desde los 60... lo único que hemos hecho es apagar incendios, preocupados por la tasa de interés, preocupados por la inflación, por estabilizar, por la restricción externa, que significa que no tenemos divisa para pagar o los insumos que necesitamos para poner en funcionamiento el aparato productivo. Y hace décadas y décadas que no pensamos en el modelo de desarrollo y, por ende, no podés pensar en el tipo de universidad que necesitás.
Pero uno puede discutir, a mí no me gusta mucho el concepto de sociedad del conocimiento. Ahora, Argentina es una sociedad que habla de la sociedad del conocimiento y ni siquiera conoce ese tipo de sociedad, para hacer un juego. Entonces, difícilmente pueda pensar en términos de desarrollo si ni siquiera sabe de lo que está hablando. Es decir, me parece que aquellos que toman las decisiones de políticas públicas utilizan clichés, mantras, y después todo queda en un statu quo. En eso yo coincido con Alejandro, somos una sociedad conservadora. Después hay que ver la dirección de las reformas, pero somos una sociedad conservadora.
Mira, pasamos de un modelo, si tomamos los últimos 20 años, tuvimos un gran boom a través de los términos del intercambio. La soja pasó a costar $650. Lo que hicimos fue agrandar el empleo público. 2 millones de empleados más. Se crearon algunas universidades, pero sin una visión de desarrollo. Lo reemplaza el gobierno actual. Yo lo denomino un gobierno de pensamiento ilusorio. O sea, que las cosas ocurren por el simple hecho de pensarlas. Y hoy, desesperado por bajar el déficit fiscal, reduce el presupuesto a investigación y desarrollo, al CONICET. En investigación y desarrollo, voy a hablarlo con números. La Argentina está invirtiendo medio punto del producto, 0,6 para ser específico, 0,6 punto del producto. Estados Unidos, Japón, los países europeos, Francia en particular, Alemania, 3 puntos del producto dedicados a investigación y desarrollo.
5 veces más, de los cuales el 50% lo aporta el sector privado habitualmente, ¿no?
Hay una gran distribución. En los casos de los países europeos, el impacto del Estado es mucho mayor. En los Estados Unidos hace mucha investigación la empresa privada. En el caso de Argentina, de esos 6, la empresa privada casi es
nada.
Insignificante. Nada. Pero si aparte estás cortando un presupuesto que es muy bajo de base, claro, estás en un problema muy, muy grave.
Creo que estamos en problemas muy graves. Efectivamente, si no tenemos un modelo de desarrollo, es difícil hacer un diseño universitario. A la vez, si no tenemos un buen diseño universitario, carecemos de los ámbitos adecuados para pensar un modelo de desarrollo y de los profesionales que lo pueden llevar adelante. No teníamos. Quiero decir, está muy distorsionado todo. Celebramos la creación de más universidades, es bueno que haya más universidades, pero no es bueno que no estén diseñadas al servicio del crecimiento del país.
Totalmente.
Estamos con problemas estructurales muy graves. No hemos hecho más que señalar algunos de ellos y posiblemente algunas vías de solución. El escepticismo siempre sale ganando.
Es buen consejero también.
Claro, pero porque la experiencia de los últimos 40 o 50 años no alimenta otra cosa que el escepticismo.
Es bastante frustrante ver que la Argentina sigue formando capital humano, y capital humano es el país hoy que tiene la mayor, sigue siendo el país que tiene la mayor cantidad de graduados universitarios en relación a la población. Cada vez menos porque los países, siempre hablamos de los países periféricos o los países de la región, vienen creciendo a tasas sustantivas. Pero sin ese modelo de desarrollo que vos decís, hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos, el futuro va a ser bastante tibio, tendiendo oscuro.
Marcelo Rabossi, doctor en educación, profesor investigador de la Universidad de Itela. Una vez más, muchísimas gracias por tu compañía en Radio Nacional, en el Zorro y el Erizo.
Gracias, Mariano. Muchas gracias, Alejandro. Siempre un placer discutir estos temas que espero que tengan algún tipo de movimiento o deseos, no solamente en la población, que es la que tiene que demandar, sino también en los hacedores de política que piensen alguna vez en el desarrollo y no en la inmediatez de ganar una elección.
Ojalá que sí.
Mariano Schuster.
Un gusto, haré como siempre.
También para mí, y como siempre, gracias a Silvio Ferrari y Victoria Egea en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional.